Nos vamos a encontrar con Silvia Bajnén, con nuestra psicóloga de cabecera. Ella llega cada jueves y le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días a
bien,
todos.
Bien. ¿Cómo estás vos?
Bueno, bien, bien. Sí, sobrellevando los temas, ¿no?, de los días. Bien, mejor.
Lo digo porque la semana pasada Silvia no estuvo, yo no dije nada por un tema personal, pero había estado acompañando a su marido en una intervención quirúrgica. Nada más para
un
saber.
Un reemplazo rodilla.
Ahí
así
está.
Que estuve, bueno, ayudando mucho en esto.
Eso es por tantas veces que lo hiciste arrodillar a pedir perdón.
Será, es que no lo pensé. Hoy me vas a hacer pensar vos.
Bueno, contame un poquitito de qué va hoy, porque yo lo leí.
Pero él entonces, bueno, pero no prescribe las cosas, me hace levantarle la pierna, bajarle la pierna.
Sí, sí. Bueno. Los hombres, cuando nos duele algo, somos muy, muy complicados. Tenemos un límite, digamos, un umbral de dolor muy bajito.
Claro, yo siempre le pregunto, ¿cuándo prescribe? Porque voy a hacer así como una... A ver, le voy a contar algo. No le cuenten a nadie, pero durante muchísimos años él me trajo el desayuno a la cama.
¡Qué lindo!
Los chicos eran chiquitos. Sí, sí, sí. Para mí era lo más. Pero con el tiempo, bueno, después empecé a irse más temprano. No sé, no me acuerdo exactamente. O quizás yo no lo vi con... Bueno, lo vi poco estresado y cometí el error de llevarle el desayuno por primera vez.
Wow.
Y esto ya no terminó, y ya esto hace 10 años, yo le digo. Pero ¿cuándo prescribe?
Y no, no es un derecho adquirido, dirían los del sindicato.
Dice que no prescribe. Bueno, voy a averiguar.
Vos decile que si sigue con eso, más que un reemplazo de cadera, va a tener un reemplazo de esposa. Pero decíselo con amor, claro, porque el tipo está convaleciente.
Pues sí. No, sí, sí, todavía. Bueno, entonces, sí. Pero hoy les traigo un tema, detrás del telón le puse como nombre.
A ver.
Para que sepan qué nos pasa a nosotros los terapeutas con las familias difíciles.
¿A qué llamas familia difícil?
Bueno, a aquella familia que boicotean al terapeuta.
Ok.
Lo quieren derrotar. Esa es la palabra.
Uh-huh.
Van para derrotarlo y no van para cambiar. Van para mantener la homeostasis, o sea, el equilibrio. No, sí, tienen conflictos, pero el conflicto los sostiene. Ahora les voy a explicar por qué. Porque encontré un libro que tiene ya años, pero me pareció muy interesante. Se llama Pescando Barracudas y lo escribió un especialista en terapia familiar, Joel Berman.
Uh-huh.
Ya murió, lamentablemente. Muy experto en esto y muy muy simple a la hora de explicar y muy acertado. Y entonces él dice que pensó este nombre, Pescando Barracudas, porque, ¿ustedes saben lo que es la barracuda?
Sí, es un pez...
Te copiaste.
No, por favor, no. No, pero es medio cabrón.
Sí, es un pez carnívoro que ataca con mucha rapidez.
Sí, es como que si te ve ahí nadando en el río alegremente, te morfa la pierna, sí.
Claro, y entonces estas familias son así, digamos, de difícil, por eso él le puso ese nombre, Pescando Barracudas, porque la verdad es que cuando te llama una familia de este estilo, hay que pescarla, de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Porque son muy difíciles. Y entonces, él explica que para él, una familia difícil o un paciente resistente, es esto que yo les decía. Es un consultante que, a ver, tiene una impresionante capacidad para derrotar terapeutas, mira vos, directamente, uh-huh, así. Entonces, él a través de muchos estudios de familia llegó a diferentes conclusiones que se los voy a contar. Él dice que mientras más grave y crónico sea el síntoma, más resistente al cambio es la familia. Y ahora les explico por qué. ¿Se entiende? Cuanto más grave y crónico es un síntoma, más resistente, ahora les voy a explicar también que es un síntoma en terapia familiar, ¿no? Y entonces la familia es muy resistente al cambio, pero les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de una familia con hijos, donde uno de los chicos tiene un síntoma, vamos a llamarle estos chicos que se orinan de noche, o que tienen mala conducta, o que son agresivos, o que no hablan mucho, no cuentan nada de su vida, y los padres están preocupados por él. Eso podría ser un síntoma por el cual la familia consulta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá viene por qué se hacen también difíciles estas familias. Porque este síntoma de un hijo, aunque les parezca mentira, estabiliza a una pareja inestable. Porque están los dos preocupados por ese hijo y se dejan de lado la disfunción que tiene la pareja, ¿no? Estamos hablando de parejas disfuncionales, ¿sí? Entonces, si un síntoma leve no puede estabilizar a una pareja, si el síntoma del chico es muy leve, van a necesitar un síntoma más grave para estabilizar, para que los tenga ocupados en eso. Pero acá hay una víctima que es el hijo, que inconscientemente además mantiene ese síntoma porque quizás es la única manera que encuentra de que estos padres no peleen cuando están preocupados por él. Pero esto, digamos, no llega a la conciencia. Así que a mayor, él dice, Berman dice que a mayor conflicto parental, mayor será la magnitud del síntoma. Ahora, ojo, que esto lo digo yo, no lo dice Berman. Ojo, no siempre es así, porque a veces de parejas disfuncionales salen hijos estabilizados, exitosos, porque no quieren repetir el entorno, ¿no?, de su familia. Tenemos el concepto de resiliencia para explicarlo. Siempre les hablo de la película Los Coristas porque es hermosa. No siempre esto es así, no siempre porque entre los padres haya conflicto va a haber un síntoma en un hijo, ¿no? El hijo puede tomar otro camino, un camino saludable. Pero él, en este caso, Berman, en este libro, se refiere a las familias que conservan este síntoma, que el hijo lo conserva, no se diluye.
O sea, entonces, que por lo que vos decís, se produce un doble camino para no encontrar las soluciones. Una, sí, a los padres les viene bien el problema del hijo, sí, porque los mantiene juntos, y al hijo, exacto, le viene bien su propio problema porque mantiene juntos a sus, claro, padres. Y ambos, claro, se dan cuenta, o sea,
la trampa,
claro, de disfuncionales pasan a ser funcionales a esa disfunción.
Claro, y consultan por ese hijo cuando en realidad el conflicto es más de los padres que generó. Por eso es interesante la atención en terapia familiar, porque uno ve todo el circuito de la familia, no ve a uno solo. Entonces uno aprende mucho más y puede devolverles qué es lo que está pasando en esa familia. Después, que lo quieran cambiar o no, es otra cosa.
¿Sabes que acá Liliana me plantea algo, un oyente, que por ahí puede ayudarnos también a entender? Me dice que es muy difícil aceptar ir a un terapeuta y confiarle los problemas, y que por eso las familias a veces no lo quieren aceptar, y que probablemente lo que ella piensa es que deberían ir todos juntos a algunas sesiones, pero después ir por separado, porque es muy difícil ser sincero, digamos, abrirse delante de los demás. Entonces, por ahí, una forma de desarmar ese circuito sería que no siempre estén juntos.
Sí, muchas cosas para decirle a Liliana. En primer lugar, si no puede hablar algo delante de su familia, hay como un secreto, ¿no? Uh-huh. Hay un secreto familiar. Y a veces lo patológico no es el contenido del secreto, sino el secreto, que no se pueda decir. A veces el conflicto circula por eso, porque en esa familia no se puede decir.
Sí. Acá me pregunta Lili, otra Lili, dice, ¿qué pasa cuando un niño se hace pis en la cama emocionalmente? ¿Tiene que consultar a un terapeuta? Y habría que ver, primero habría que consultar a un médico.
Sí, sí, siempre la interconsulta es muy buena, por supuesto, claro.
No, porque hay razones fisiológicas y hay razones psicológicas.
Exactamente. O yendo a lo mínimo de lo mínimo, cuánta agua, cuánto líquido tomó antes de irse a dormir. Eso yendo a lo mínimo, ¿no?
Sí, yo estoy pensando que muchas veces se nota cuando esa situación está relacionada con algo emocional, cuando esa situación no existía, ya había dejado, ya había controlado sus esfínteres y vuelve a los temas de enuresis a partir de un episodio, o sea, a partir de algo que cambió, o sea, la separación de los padres.
Porque una de las hipótesis, pero es una, porque hay, imagínate que hay multiplicidad de factores, ¿no? Uh-huh. Una es que obviamente uno va a estar más atento a ese chico, que de alguna manera consigue la atención. Pero no quiero decir que esta sea la causa.
¿Eh? No, digo, entre todas las cosas para investigar, porque también puede ser que tenga la glucosa alta y un chico con una prediabetes y una diabetes también puede tener enuresis.
Sí, y por conflictos familiares, muchas enfermedades más.
Sí, bueno, es interesante. Se prendieron todos en el pis, ¿viste? Estamos hablando de...
¿Cómo?
Todos se engancharon por el lado del pis. Tengo acá otro oyente que me dice, yo me oriné en la cama hasta los 12 años, más o menos.
¿Y?
Y no quiero seguir, ni tampoco voy a dar el nombre.
¿Y cómo dejó de orinar?
Seguramente empezó a dormir fuera de la cama. No sé, para no hacerlo ahí en el colchón, no sé. No me contó cómo terminó la historia, me contó cómo empezó.
No, pero si no tengo la historia completa, no.
Es difícil, ¿no? Lo bueno de orinarse en la cama a los 12 años, que le puedes decir al pibe, ahora sacas el colchón vos, anda a lavarlas, viste, más chiquito es más difícil eso.
Sí, tal cual, claro.
Bueno.
Así que muchas hipótesis hay de este autor, todas interesantes. Porque él dice también que cuanto, miren ustedes, ¿no? Mientras más encubierto o escondido está el conflicto de la pareja, porque hay parejas que no dicen que están en conflicto, no lo dicen abiertamente en la casa, ¿no? Se lo quieren ocultar a los chicos. Entonces el chico va a necesitar un síntoma más fuerte para estabilizar este conflicto que está oculto, pero que los chicos se dan cuenta. Nosotros, por ejemplo, en terapia familiar, cuando se duda en invitar a un hijo o no a la terapia, uno dice, mirá, de todas maneras lo escuchan en la casa. Acá no van a escuchar nada muy diferente de lo que escuchan en la casa. Ya lo escuchan, lo intuyen, el clima, ¿no? Tantas cosas que un chico puede captar, ya desde bebé.
Sí.
Ya desde bebé. Así que, bueno, eso tampoco queda oculto, como se cree.
Humberto me dice que lo solucionó yendo a dormir al baño. Bueno, se ríe. Bueno, viste, no fuimos al fondo de las cosas, pero resolvimos el tema técnico.
Pero el problema de Humberto entonces era un tema de distancia con el baño.
Claro.
Era un tema arquitectónico, digamos.
Y vos sabés que puede haber eso.
Que consultar, sí, cuando el baño está lejos, sí.
Y sí, viste, qué sé yo. Es muy típico que alguien te diga, no, me hice pis en la cama porque soñé que estaba en el baño.
Sí, sí.
Sí. Bueno, hablando de eso, me pregunta Liliana, ¿por qué una persona que está dormida puede gritar, pegar esos alaridos terribles y cuesta despertarlo? ¿Por qué una persona grita de noche? No tiene nada que ver con el tema, pero ya que lo preguntan,
porque
lo
trasladan. El tema, sí, Liliana, porque cuando dormimos uno cree que el cerebro queda quieto, pero el cerebro sigue actuando. Uh-huh. El cerebro no duerme y pasa por diferentes estados, REM, no REM. Es súper interesante la pregunta. Y tenemos distintas ondas cerebrales y todo mientras dormimos. Entonces, hay casos muy extremos de gente que agredió a otra estando en una pesadilla. No la quiero asustar. Pero lo que pasa es eso. Que el cerebro no descansa.
Se ve eso en el estrés postraumático de gente que estuvo en guerras, por ejemplo. Esa sensación de que alguien se acerca y piensa que es un enemigo o alguien que quiere hacerle daño y reaccionan...
Bueno, eso ahí está más despierto, ahí es un tema de memorias, porque irrumpe una memoria que está como dormida, de repente irrumpe y se hace como real.
Sí, acá el turquito Ariel, que tiene un máster en cavernícola, dice, no, el que grita anoche es porque está loca. Lo resumió, ¿para qué vas a ir a la facultad a estudiar tanto si podés resumir todo en está loca?
Sí, no, está bien, pero es muy interesante, habría que...
Acá pregunta, mira, ¿qué se puede hacer, Liliana? Algo. Dice, ¿puede ser estrés?
A Liliana se lo voy a decir. Al turquito no sé, ¿se está vendiendo o está guardando la mercadería?
No, él espera tu columna porque como él nunca va a ir a un psicólogo, aprovecha esta que es gratis. Sí,
lo poco claro que le tiro, va.
Claro, sí, hace lo que puede con lo que le dan, sí.
Con lo que le doy. Sí. Bueno,
¿se puede hacer algo con esa persona que tiene esos alaridos, esos gritos muy, muy profundamente dormidos?
Yo le voy a decir a Liliana algo que por ahí le va a servir. Freud decía que cuando uno sueña con ladrones, los ladrones no existen, pero el miedo que uno sintió en el sueño, sí. Eso es una emoción de uno. Si ella grita, hay que ver qué es lo que ella quiere gritar durante el día y no puede. Uh-huh. Ojo, es una, a ver, como decía Freud, es una interpretación salvaje,
Bien, y habría que tratarla que sí personalmente.
No le estoy dando ningún consejo, no, quizás ni la estoy acertando, pero digo que hay que ver qué es lo que ella quiere gritar y no puede, de día.
Bien, acá Dayana dice, yo dejé de orinarme cuando sospeché que soñar con ir al baño e ir al baño no eran lo mismo. Y sí, hay un momento en que uno se da cuenta.
Como conciencia.
Especialmente por las consecuencias.
Bueno, dicen que al dormir, esto es otra cuestión aparte, ¿no? Que al dormir se consolida la memoria, que es muy bueno dormir varias horas. Y que a veces hay gente que ha resuelto en el sueño problemas o cuestiones que no podía resolver, problemas matemáticos, algún problema, lo pudo resolver durante el sueño. Hace poco me contaba un psiquiatra que él tenía un tema que no podía resolver y soñó que estaba en un laberinto y que encontró la salida. Hay unos libros, que se llaman algo así como Sueños Lúcidos. Son nuevas investigaciones, que uno puede inducir el sueño que tenga ganas, que uno, si tiene ganas de algo... De que
como programar un sueño.
Exactamente.
¿Esto tiene algo que ver con la hipnosis?
Sí, la verdad es que no lo sé. No, con uno mismo, porque ahí no tenés a nadie.
O sea, no interviene nadie. Ok.
No, uno solo, sí.
Qué bueno.
Pero bueno, hay gente que le puede servir o gente que no. Pero sí, hasta se ha logrado esto.
Nos hemos corrido del asunto, pero quiero volver antes de despedirnos al tema de aquellas familias que, aun cuando van a buscar ayuda a un terapeuta, en realidad lo que quieren es boicotear al terapeuta para que las cosas no se solucionen, porque de solucionarse vendrían otros problemas a los cuales no quieren enfrentar.
Y el temor a separarse. Uh-huh. Claro.
Sí.
Ese es el punto.
Bueno, esto no es directamente relacionable, pero hay muchas parejas que han peleado enfermedades de sus hijos juntos, pero como una unidad prácticamente, y cuando ese hijo por ahí lamentablemente fallece, se separan, porque la razón de su vida, de su relación era pelear por la vida de ese hijo o podría ser de otra persona. Y de repente cuando ya esa razón no existe, se miran y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para qué estamos juntos? ¿No? Parece raro, pero sucede.
Aumenta el problema de la pareja, porque, por ejemplo, si el terapeuta logra eliminar el síntoma en ese chico, uh-huh, ¿y qué los une? Si es una pareja que no se lleva bien, ¿qué los va a unir? Ya no los une eso.
Claro, evidentemente no es algo que uno piensa, porque uno siempre va a buscar las soluciones para los hijos de manera consciente. Es algo que uno no está pensando en eso.
No, claro que no. Y a veces la pareja no consulta porque estabilizan su sistema de otra manera. Por ejemplo, tienen otro hijo, uh-huh, ¿sí? Aparece otro síntoma en algún hijo, bueno, aparece un amante también, alcohol, trabajo, se sustituye, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que la pareja, digamos, se lleve bien, y ahí uno dice, bueno, lo resolvieron ellos solos, bueno, pero con la ayuda de algo.
Contale a la gente cuál es tu Instagram, para seguirte y para poder consultarte también.
Bueno, Silvia Vagnenko, arroba Silvia Vagnenko, okay. Creo que tiene un guión bajo.
No importa, arroba si lo buscan Silvia, van a encontrar.
Arroba Silvia Vagnenko, el apellido, bueno, es medio largo. Y bueno, tenía más cosas, pero bueno, lo seguimos.
Sí, la verdad es que siempre vamos a tener más cosas. Pero como dicen los psicólogos, la seguimos en la próxima.
Mirá cómo aprendés, ¿eh?
Sí, por hoy se nos terminó el tiempo, pero la seguimos en la próxima.
Aprendés muy rápido. Bueno, muy bien.
Es que en realidad yo iba al psicólogo, pero estaba esperando que me diga la seguimos en la próxima para irme.
Ya es el tiempo.
Sí, ya está. Está. Bueno, un abrazo grande y que se mejore tu marido.
Abrazo, gracias. Muchas gracias.
Allí estaba la licenciada en psicología Silvia Vagnenko.